ordenado y le da a la mesa.
Yo no sé qué estoy gritando.
Cosa.
Yo no sé qué estoy gritando.
Dentro de la mesa, como si eso entonces.
Yo siempre le estoy dando a dos, ¿eh?
Sí, sí, eres un inquieto.
Vamos.
Por fin, pues, tenemos a Reformazo, ¿verdad? A mi izquierda.
Strike back, el que, Reformazo volvió.
Exacto. Que se quedó haciendo equiseritos en su trabajo. Él es un jugador profesional de Tetris. Y él, pues, eso es como él hace su dinero, no es para reírnos. ¿Verdad?
Pero gana dinero.
Exacto.
Eso es lo importante.
Y tenemos a mi derecha a Víctor MacArthur, donde lee su Biblia e interpreta literalmente todo.
Pero no se queden atrás, estamos con Jeremy Piper.
De todos, Piper. No, lo queremos, ¿verdad? MacArthur y a Piper son ministros de Dios. Vacilón. Bienvenidos, ¿verdad?
A la oscuridad de Antítesis TV,
donde tenemos una calor inmensa. Estamos sudando, de verdad, si nos vienen, estamos
Puerto
sudando
Rico
realmente.
Está nevando ahora mismo.
Sí.
Y no hay luz donde estamos haciendo el podcast. Parece que estamos en el siglo XVI, en un búnker. Ya mismo sale Carluino pidiendo una lamparita para ir al baño.
Sí,
no. Y lo que nos faltan son las togas. Y parecemos que estamos en una librería del siglo XVI.
Mi gente, está oscuro. Lo único que nos alumbra es el celular y el iPad.
El celular y el iPad para discutir el tema del momento. El tema que a mí me trajo.
Te sacude.
Sí, me trajo convicción. Es el cristiano, la cobardía. ¡Ay! Y la esfera política. El cristiano, la cobardía y la esfera política. ¿Y por qué este tema? No sé si ustedes que están en la mayoría de ustedes que están en las redes sociales o que ven las noticias, pues saben y se han dado cuenta de la situación de Kim Davis en Estados Unidos, en el estado de Kentucky.
Que fue la mujer donde...
Sí, dime.
Que fue la mujer que no quiso esto... Pasar los permisos de la licencia,
parejas homosexuales, exacto. Uh-huh. Y entonces,
y heterosexuales, ella también le había negado licencias a tres parejas heterosexuales antes de estos dos homosexuales, pero claro, la media no va a esparcir eso tampoco.
Exacto. Ok, exacto, muy bien, eso es bueno saberlo. Y entonces, el punto es que esta señora le negó estas licencias y entonces un juez pasó a raptarla y a meterla en una cárcel porque ella decía que no es parte de la ley, ¿verdad? Estar dando estas licencias homosexuales.
Un juez activista pro-homosexual, donde ya ha habido casos donde él quiere entrar a la escuela y reformar a los estudiantes, según él, en lo que es el tema del homosexualismo.
Exacto.
So, él no es sesgado para nada, ¿verdad que no?
No. Y entonces, y para dar una aclaración, pues ella fue soltada después de 5 días, si no me equivoco, de estar en la cárcel.
5 días y medio, para ser exacto.
5 días y medio después de estar en la cárcel.
Después de los cristianos molestar, porque habían cristianos hasta llamando a la estación.
Exacto.
De policía.
Sí.
Pidiendo que la liberaran. Uh-huh. Y los policías siendo unos groseros, enganchando el teléfono, colgando el teléfono.
Sí, no atendiendo y siendo groseros, como si nosotros, como si del cristianismo no se fundara la República de los Estados Unidos. Vamos, como si los derechos y la constitución de ese país y el nuestro en Puerto Rico no se formara bajo premisas cristianas.
Sí, muy.
Este es el problema que nosotros tenemos.
Sí, güey. Ellos están disfrutando
de
lo que nosotros hemos fundado para después negarlo y decir que eso salió de la nada.
Exactamente.
Dame el beneficio y pues después te negamos.
Exacto.
Cuponeros.
Exacto. Y vamos a estar entrando en este tema de cuponeros, como lo dijo Víctor, en un buen sentido. Es que vamos a ver el piso, o sea, la base o la conmovisión por la cual entonces surge... la base para la constitución y las leyes de Estados Unidos y lo que es buen funcionamiento de un gobierno. Porque, amigo que me escucha, la fe cristiana le habla a todas las esferas de la vida. ¿Me escuchaste bien?
Y son todas justificadas.
Muy bien. Eso. Todas son justificadas porque Dios habla a todos los orbes de la vida y de la experiencia humana.
Sí, muy. Por más que el ateo te diga que esto ha sido un desarrollo evolucionista, quizás dentro de la sociedad, no. Eso no vino de la nada. Eso tiene justificación.
Exacto. Cuando nosotros estamos hablando de justificación es que esas premisas no hacen sentido con con lo que dicen con la boca. Porque el salir de una sopa cósmica, o el decir que nosotros somos polvo de las estrellas, o peces glorificados, no hace sentido, no hace una conexión racional a entonces tener derechos inalienables, donde todos merecemos una dignidad y un respeto humano, y por ende un orden social absoluto, donde se establece lo que es una función dentro de una cultura absoluta. O sea, se define lo que es bueno, lo que es malo. O sea, realmente toca una cosmovisión completa, una forma de vida.
Donde estamos esperando que dentro de la cosmovisión, cualquier cosmovisión sea consistente sin tener que robarle a la cosmovisión verdadera, es la cosmovisión
Cristiana,
cristiana y
exacto.
bíblica.
Y eso es lo que nosotros somos enfáticos. Y tenemos que ser luz. Tenemos que ser sal de esta forma. Porque no hay de otra. Es que nuestra forma de vida es la que da sentido, valga la redundancia, a la vida. La nuestra nada más. Y vamos a estar viendo eso. Queremos señalar ese puente que hay entre todas las demás cosmovisiones, ese puente roto que la gente quiere cruzar. La gente quiere cruzar sin jurisdicción, sin tener la licencia necesaria, sin pagar el peaje, para decirlo así, una imagen gráfica. Porque quieren simplemente pasar, porque le sale de porque le sale de ellos, porque le dio la gana. Y eso no es así. Eso no es así. Los hombres, y aquí lo vamos a aprender, los hombres no son déspotas sobre otros hombres, porque los hombres son hombres. Cada cual es igual. Porque tú digas una pauta, yo tengo que obedecerla. Si yo soy igual que tú, no, eso
Se
no es
convierte en
así.
una guerra de opiniones.
De opiniones. Ese es el grave
Cualquier
problema.
persona que quiera imponerte tu opinión, quiere decir que te está imponiendo su moral
Exactamente.
injustificada. Vas a escuchar
Injustificada.
eso muchas veces.
Exactamente.
Juguemos a absolutos vacíos.
Exacto. Porque yo
Vamos
lo digo.
a
Porque yo lo digo y tú tienes que
corregir
obedecer.
en la nada, a pautar en la nada, a
Exactamente.
establecer en la
Y
nada, a
vamos a
mantener
dar
en la nada.
buenos ejemplos sobre
Pero
eso.
nadie vive así.
Nadie, absolutamente nadie. Es imposible vivir así. Necesitas un piso, necesitas un techo, tanto físico como conceptual, como filosófico. Necesitas un piso y un techo. ¿Y qué me refiero con eso? Necesitas una base y necesitas algo exterior que valide el gobierno de los hombres en el mundo.
Sí
Que
mismo.
sea universal para todos en el mundo.
Es decir, que necesitas un norte a seguir también.
Exactamente, muy bien. Entonces, para dar una nota aclaratoria, esta mujer, mira qué cosa, que la juez, o el juez, perdón, para no ser un mártir de una, porque ella no confiesa la Trinidad, eso no es un cristianismo ortodoxo, pero el principio es cristiano, lo que ella está defendiendo son pautas
Y
cristianas.
por lo cual la encarcelaron es algo que nos identificamos todos
Todos
los
los
cristianos.
cristianos, eso es lo que tenemos que estar pensando. No atacando a la persona, sino que el concepto por el cual ella representa. Y esto es lo que queremos traer ahora, la reacción de los cristianos cuando la vieron a ella no rindiendo terreno a las leyes de los hombres. Y cuando le preguntaron sobre qué autoridad ella hacía estas cosas, ella negaba estas licencias. ¿Sabes lo que ella dijo?
Bajo la autoridad de
Dios.
Dios.
Porque Dios dijo.
Y
Y
eso
eso sí es
requiere
tremendo.
valentía.
Eso sí.
Exactamente.
Esa es la
Eso.
verdadera actitud.
El
Esa es la
cristiano
actitud.
mainstream, el cristiano regular, el cristiano hipster, no va
Exactamente.
a decir eso porque es
Exactamente.
cobarde.
Eso es lo que queremos enfatizar. Que qué vergüenza nos debe de dar a los cristianos ortodoxos, por lo menos en el mundo evangélico, que confiesa la Trinidad, que cree en el Evangelio, que es por Cristo nada más, por gracia, por fe sola. ¿Verdad? Que nosotros estamos en silencio y tiene que venir una piedra, porque ella es una piedra, no confiesa al Dios verdadero, pero tiene conceptos robados. Ella es la que tiene que pararse. Están viendo la providencia de Dios.
Y vas a mencionar algo de la reacción de los cristianos hacia ella cuando confiesa que es por la ley de Dios por el cual ella niega esta licencia. Y es bien interesante las maneras y las reacciones que los cobardes que se hacen llamar cristianos rápido, la primera reacción es abandona la esfera.
Abandónala.
Sí, y
vete.
Y otros que por lo menos actúan de la manera correcta, no se atreven ni mencionar a Dios. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué no?
Porque eso está mal, porque eso es contra natura.
¿Por qué? ¿Pero por qué no mencionas a Dios si tú eres tan creyente?
Porque la ciencia, es la cobardía. Porque la ciencia dice que eso no se puede. No,
exacto. No. Entonces, lo que queremos enfocarnos, ¿verdad? Ya dimos un preámbulo bastante bueno.
Muy bueno.
Pero lo que queremos enfocarnos es, entonces, ¿cuál es la función del creyente en la cultura? ¿Es la salvación la cúspide de nuestras vidas? Que ya somos salvos, ahí se acaba el
plan, se acabó,
de
redención. Ya soy salvo, ¿ah? Hago lo que me da.
Arrebátame, Señor. Búscame. El rapto para ti nada más, ¿verdad?
Sí. Búscame, me en la maca.
Búscame en la maca.
Y si para qué, si ya esto, el Señor, esto se va a destruir, tenemos que esperar a que Cristo venga a salvarnos, a tirarnos la cuerda
eso,
a la iglesia.
Eso es un problema. Entonces dice, otra pregunta, perdón. Entonces, ¿qué nos dice Dios sobre la esfera política? O sea, la Biblia habla de la esfera política. Los cristianos entonces somos llamados a abandonar la esfera política o a abandonar cualquiera de las esferas que existen, sea de economía, sea de deporte, sea de política.
¿Por qué no abandonan la esfera musical? Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa? Porque deja dinero.
Esa es buena.
¿Por qué no abandona la vete, no la arbitrariedad, más, no más conciertos
la
tampoco.
La arbitrariedad muy dentro bueno, del mundo bueno, evangélico bueno. Es una cosa bárbara. Y entonces la primera pauta que quiero establecer aquí, ¿verdad?, en discusión a estas preguntas: ¿cuál es el rol entonces del cristiano en la cultura según la esfera política? Y lo primero que tenemos que establecer es que la política es religión.
Sí mismo.
Tú me estás escuchando, la política es religión. Y esa es la razón, ¿verdad?, para las mentes un poco más simples, que no se habla política y no se habla religión.
¿Qué es lo primero que usted lee cuando va a un consultorio de doctor? No hablarle política, no hablarle religión, no colecta, etcétera.
Exactamente,
etcétera.
Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué? Porque se tratan de absolutos, tanto la política como la religión. Son definiciones absolutas. Y cuando hay definiciones absolutas, ¿qué pasa? Hay antítesis. Uh-huh. Es el problema. Porque tú estás diciendo unos absolutos y tú absolutamente lo crees que son ciertas. Sí, son absolutamente ciertas. Y entonces el contrario también cree que son absolutamente ciertas. Eso es religión. Son religión. ¿Por qué? Porque el hombre no conoce toda la naturaleza de la realidad. Por ende, tiene que partir de unas pautas. Y eso es que religión 101. Todo el mundo parte de unas pautas, de unas premisas.
Todos presuponen.
Sí, todos. Todos comienzan con unas ideas para construir su forma de vida. Y eso incluye la esfera de la política y es un paralelo directo del gobierno que es de Dios sobre la creación.
Sí mismo.
¿Entiendes?
¿Quién cimentó la política y todo ese orden? Se llama Dios.
Seguro que sí.
Y no pueden escapar de eso.
Y específicamente, quise decir, perdón,
sí.
Específicamente el gobierno de los Estados Unidos, que es un gobierno emulando el presbiterianismo. Es un presbiterio.
Bien. Muy bien, muy bien. Donde se dividen
los poderes
para descentralizar el gobierno, donde la historia de la humanidad nos dice que un gobierno centralizado, o sea, los Napoleones, o sea, la monarquía en Inglaterra.
Cualquier tipo de dictadura.
Exacto.
Se forma
Alejandro Magno, el Imperio Romano. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un problema con el totalitarismo, perdón, ¿verdad? El gobierno monárquico centrado en un solo hombre violenta la libertad.
Por más buenas intenciones que tú tengas, eventualmente va a entrar la tiranía.
Sí, siempre. Y a esto es lo que queremos entrar. Entonces, ¿por qué estamos aplicando unos conceptos bíblicos, como lo que es la centralización de un gobierno, de lo que es la monarquía, de lo que es entonces la antítesis que va a haber naturalmente en los hombres entre lo que es autoridad y lo que es libertad? Siempre van a estar chocando, porque nosotros queremos ser libres, somos libres. Pero también queremos tener autoridad para poder establecer orden en una cultura y una sociedad. Pero ¿y por qué hay una disyuntiva entre estos dos conceptos? Es sencillo. Vamos a la creación, vamos a la narración del relato bíblico sobre cómo entonces surge la caída, y lo vamos a hacer de forma pasajera. Vamos a estar entrando en Génesis capítulo 11 de Babel, pero quiero dar un preámbulo a eso. Es que cuando Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza de él. O sea, que él es un tipo de quien es Dios. Y Dios es el soberano regente sobre la creación. O sea, que él es quien, el juez máximo, el que establece las pautas de lógica, el que establece las pautas de moral, el que establece las pautas de la naturaleza y la realidad.
Él es el estándar.
Siempre va a ser el estándar. Y él, de él no parten otras cosas. Y como él es que profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Esas tres cosas, ¿qué pasa? Cuando crea al hombre, lo crea dentro de la esfera de lo que es temporal, el tiempo y espacio, la creación misma, el mundo en que nosotros vivimos. Y lo hace también profeta, sacerdote y rey.
Sobre la creación.
Sobre la creación. O sea, esas tres cosas. Él comunica lo que es como profeta, lo que es correcto. Y también, ¿qué pasa? Él es rey sobre la creación. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Y sacerdote es que él es el intermediario. Adán era el intermediario, el representante, la cabeza federal de la creación ante Dios en el pacto de obras. ¿So qué pasa? So cuando Adán peca, no solamente peca él, peca toda la raza humana, porque somos una sola raza. Dios no crea hombres individuales, etcétera, etcétera. Es un linaje. Y aquí quiero parar.
Es de evolución.
Sí, muy bien. Y es aquí donde quiero parar, para darle el punto donde nosotros, como somos una sola raza, pedimos un solo gobierno. ¿Y quién es el rey de ese gobierno? ¡Dios! ¿Qué pasa?
Y siempre el ser humano va a tener necesidad de ser gobernado.
Sí, gobernado monárquico. ¿Escuchaste bien?
La anarquía es una falacia.
Sí, el anarquismo, y eso lo vamos a discutir después en la segunda parte. Pero lo que quiero dejar claro es que cuando Dios crea, él es el rey soberano sobre nosotros. Él establece lo que es correcto, lo que es incorrecto. De lo que es entonces va a ser el mandato cultural para abrir la creación, Adán y Eva, por medio de la familia, para abrir lo que Dios depositó en la creación. Pero esas pautas las puso Dios, ese gobierno primero individual, y luego, ¿qué pasa? Lo vemos aún luego de la caída, el gobierno individual, el gobierno familiar, el gobierno de la iglesia y el gobierno del Estado.
Se mantienen.
¿Verdad? Y entonces, ¿pero qué pasa? Después de la caída ocurren una serie de cosas. Además de la caída espiritual, donde el hombre es esclavo al pecado, donde no puede entender las cosas de Dios. Pero una de las cosas que realmente surge de la caída, porque el hombre como quiera establece cultura, sociedad. Aún en medio de la caída se abre la creación, pero se abre de forma deforme. O sea, pidiendo que sea restaurada y redimida, ¿verdad? Y para eso Cristo. Pero lo que quiero decir es que aún en medio de la caída se forman unas cosas orgánicamente, pero lo que se forma mecánicamente, lo que quiero decir es, a causa de la caída, es el gobierno.
El hombre buscando poder.
El hombre, el gobierno como tal, pautándolo dentro de la esfera de los hombres, aparte de Dios, porque en la caída ocurre un divorcio. Ocurre un divorcio entre el reino de los cielos y el reino de la tierra. Porque Dios es un Dios santo. ¿Pero qué pasa? Vemos en Génesis 11, que nos va a leer George, ¿qué fue lo que pasó?
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
So, ¿qué estamos viendo ahí? Yo no sé si usted se ha dado cuenta donde, por lo menos yo en mi juventud cuando leí este capítulo, no entendía la conexión que había entre todo lo que había sucedido en el Edén.
No, y las escuelas bíblicas lo que te dicen. Sí, te dicen, ahí están todos los idiomas y ya.
Exacto,
que te
exacto.
La profundidad, ¿dónde está? La ignoramos.
No entiendo por qué Dios hace esta expansión. Vamos. ¿Por qué Dios le molesta que ocurra un gobierno centralizado, un motivo dentro de lo que son todos los hombres, bajo una sola nación y una sola lengua, para llegar ¿a qué? A los cielos. Lo que tienen que ver. Ajá,
es simple rebeldía.
Simple rebeldía. Y es que, ¿qué? Pero el rebeldía dentro del ¿qué? Del plano de que tú no puedes llegar a Dios. No hay rey, escuche bien, aparte de Cristo, no hay rey absoluto. No puede haber. Por eso, escuche, amigo, que el Imperio Romano cae, Napoleón cae, Alejandro Magno cae, y todas estas personas que han tratado, Hitler cae, Stalin cae. ¿Qué pasa? Que se creen que son los que ponen pautas aquí.
Y todas las revoluciones que quieren cambiar el mundo.
Exactamente, caen. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Dios es el absoluto. Y Dios se manifestó, se ha revelado en la persona de Jesucristo. Y lo ha nombrado que el heredero de las naciones. ¿Estás escuchando?
Y, paréntesis, caen después de hacerle un daño terrible a su pueblo.
Exactamente.
Cualquier ateo que te diga que él no puede creer en el cristianismo por todas las muertes que ha causado, él simplemente está borrando la historia.
Completamente.
Porque todos los imperios que han tratado de ser ateos y de votar a Dios de su historia, lo que han terminado es en muerte, en sangre, en genocidio y total destrucción.
Exactamente. Eso es lo que queremos presentarte, que Dios no quiere un absoluto en los hombres, porque los hombres, primero, no ponen pauta aquí, no pueden hacer lo que les dé la gana, no pueden hacer ninguna Babel para ningún cielo.
Simplemente porque estamos en el mismo nivel.
Sí.
Yo no tengo nada sobre ningún otro hombre.
Por eso,
que el hombre siempre ha tratado de usurpar la posición de Dios.
Siempre. Desde la caída de Adán, de tratar de razonar aparte de la revelación de Dios, de lo que es correcto, de lo que es bueno y lo que es real, cuando él pensó por sí mismo, como dicen los free thinkers, los libre pensadores, porque Adán era uno, nuestro padre era uno, y nosotros naturalmente somos así, free thinkers. No, creemos que no tomamos partido por nada, pero la realidad es que tomamos partido en contra de Dios.
Naturalmente.
Pero entonces, como Adán también trató de poner pautas y ver quién estaba diciendo verdad y mentira entre Dios y el diablo, asimismo los hombres lo manifiestan, no solamente en la esfera familiar, lo manifiestan en la esfera social y gubernamental. Ese es el problema. Y eso ha sido el problema en los gobiernos monárquicos, porque nuestra sangre, la realidad es que pide un gobierno monárquico, porque somos una sola sangre, somos una sola raza. Pero la única armonía que hay para un gobierno monárquico, ¿descansa en quién?
Cristo.
¡Cristo! La verdad hecha carne. El rey soberano que heredó las naciones en el sacrificio de la cruz. ¿En qué? En satisfacer el plan de redención que le encomendó el Padre. ¿Para qué? Para redimir la creación entera y la iglesia.
El único apto.
El único apto y obediente.
Y sin pecado.
Y
que sin pecado. Ese es el tema.
Ese es el tema. Lo que queremos es decirte, ¿para qué? Para darle final, ¿verdad?, a esta primera parte, que yo sé que se está extendiendo, pero el tema es bueno. Y es decir que no es absoluto en los hombres no ponen pautas aquí, no hay un concepto de ley. Escuchen bien, no hay concepto de ley que salga de los hombres.
O sea, que
por sí mismos.
El humanista no puede crear política.
No puede. No puede. Por eso Dios entonces, ¿qué pasa? Esparce por las tierras hace que culturas de chinos, de boricuas, de gringos, de todos los hitos que hay. Por eso que ese mito de one world government o un gobierno de un... ¡Eso no va a pasar! ¡Eso no va a pasar! Ya Dios dijo que no. Lea su Biblia en Génesis 11. Quien pone pautas y es el rey soberano monárquico sobre todas las cosas es Cristo.
Y a través de la historia se ha visto que no va a suceder.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pero las leyes que están escritas en tus corazones y en el mío, ¿a quién responden? Es el problema. Ese es el próximo problema que tenemos. Aún en la división de culturas surgen gente, como ya hemos mencionado, que quieren hacer Babel otra vez, pero lo hacen respondiendo a que a leyes, usualmente, si hay un buen funcionamiento, aunque sea pragmático, responde a la ley del corazón que tienen. De Dios en el corazón, valga la redundancia. No ponen pautas nuevas, no pueden. El hombre no pone eso. Porque ¿cuál es el piso objetivo entre yo decir que el matar es malo? Ajá, ¿por qué? Es el problema. Pero han surgido cosmovisiones que tratan de decir, por ejemplo, y para cerrar, un panteísmo, que la ley es simplemente en el todo y todos somos en todo. Y la ley simplemente surge en la mente de los hombres porque está en todo. ¿Qué basura es esa?
Injustificada. Eso es
¡para nada!
Sí, eso es, estás buscando un misticismo para no tener que explicar
exactamente
el origen de la ley.
Y después
literalmente están como Pilato, lavándose las manos.
Entonces también
yo no sé
está,
dónde es la ley, pero la ley es la ley y la ley y la seguimos.
Exactamente. Eso es lo que están diciendo los panteístas.
Eso estaba ahí,
punto. O el contrato social.
Exacto.
Ah, porque no, porque queremos formar un contrato social. ¿Pero qué es eso? ¿Dónde? Social. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Y en qué documento está eso? En ningún lado. Y además de que, ¿qué? Porque lo firma aquel, yo lo tengo que firmar. Eso no es así. Y cuidado.
Orden del desorden.
No hay forma de defender eso. Porque a mí ningún contrato social a mí me ata la conciencia. Nada, eso nunca ha ocurrido. Eso es un invento. Eso es un sistema de fe aparte de lo que es la verdad. Eso no es sostenible en ninguna parte, amigos. ¿Por qué? ¿Qué? Porque la realidad es que es necesario un Dios personal, externo, omnipresente y omnisciente que conozca todas las cosas para establecer las pautas dentro de lo que es tiempo y espacio para todo el mundo culturalmente trascendental.
Que se convierte de ser opinión en ser ley.
Exactamente.
Porque él está fuera de la creación.
Exactamente. Ahora, como ya hemos aludido, nosotros tenemos una base para la política, nosotros tenemos una base para las leyes absolutas que gobiernan el gobierno. Nosotros, los cristianos, pero eso lo vamos a estar tocando en la segunda parte, que entonces ya tenemos una base, ya tenemos una justificación para lo que es política, ya tenemos una razón de por qué la política es mecánica y que descansa en el gobierno absoluto de Cristo, y lo vemos en que en Apocalipsis, en el libro entero de Apocalipsis, donde Cristo pone a todos sus enemigos bajo sus pies, incluyendo la muerte, y entonces que la iglesia va a reinar. ¿Sobre qué? Sobre toda la creación, y la impiedad y el pecado quedan que destruidos. Y el reino es entregado al Padre por medio de Cristo, como dice 1 Corintios 15. Hermanos, el decir que Cristo es rey es un enunciado político.
Por el cual lo mataron.
Exactamente. Pero vamos entonces a la canción de Stand Up Reform, la canción del reformazo. Su canción preferida, llamando a la iglesia a reformarse por el postmodernismo y la basura esa.
Eso soy yo como popmodernismo.
Popmodernismo, exactamente. Espero que les guste.
¡Stand Up Reform!
Nos vemos en la segunda parte.
tell the truth be told. Stand up, reform. Let's wake up. May God grant us repentance for our sin.
Y regresamos, ¿verdad? De ese traxito.
Stand up,
reform. Donde llamamos a la iglesia a reformarse, y eso es parte, ¿verdad?, de este programa también, que necesitamos entender que Cristo es Rey sobre todas las cosas, no solamente sobre la iglesia. ¿Y por qué? Vamos a leer el Salmo 2.
Salmo 2 dice, Salmo 2 del 7 al 9 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás.
¿Y de quién está hablando Jehová ahí? De mi hijo. Estamos hablando de Salmo 2 en el Antiguo Testamento. Se está hablando de Cristo. Y Cristo ser el Rey soberano sobre todas las naciones.
Cristo Dios
está pidiendo, pídeme.
Sobre Puerto Rico nada más.
Ah, sobre la iglesia nada más. O sea, que la fe cristiana, como dicen, es el problema del cristianismo hoy día. Al enfrentar esta situación, Kim Davis ha sido que, vamos a abandonar la esfera. Vamos a atacar a la persona.
Mantén tu fe en privado.
Exactamente, la iglesia y el mundo, como si fuera el mundo un campo misional aparte. No, nosotros estamos llamados a estar en el mundo, a ser discípulos del mundo, de las naciones, porque Cristo es Rey sobre todas las cosas, como dice Salmo 2, y en conexión a qué, Mateo 28.
Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
O sea, ¿tú te crees que Cristo se le olvidó pedirle las naciones a Dios? Como dice Salmo 2, Jehová le dice al Hijo, pídeme las naciones.
Pídeme y te daré por herencia las naciones.
¡Ay!
Por herencia.
¿Y tú te crees que Cristo se le olvidó eso? ¿Y tú te crees que Cristo viene en su segunda venida solamente por la iglesia, una esquinita? No, Él viene no a dar la otra mejilla. Él viene como un fuego consumidor, como Rey soberano sobre todas las cosas. Dios, y todas las naciones tienen que rendirle cuentas. Toda potestad se le ha dado a Cristo, o sea que las naciones le rinden cuenta, o sea que los gobernantes, los presidentes y todo gobierno monárquico que ha existido ha sido puesto por Dios.
Desde el presente, o sea, es presente, no es en un futuro. No es que
muy
Cristo,
bien.
No es que Cristo viene a tirarnos la cuerda desde una nave espacial a sacarnos del hoyo que nosotros mismos nos hemos metido.
Exactamente.
Sino que desde ese momento Cristo es Rey.
Y se acabó.
Estamos hablando. Él está reinando ahora mismo.
Ahora mismo. Claro, lo ves en ese versículo en Mateo 28, la gran comisión donde toda la autoridad se le ha puesto y él está a la diestra del Padre reinando sobre toda la creación.
O sea que debemos abandonar la esfera.
¡No! Eso es cobardía pura, cobardía, y me molesta que la fe cristiana, la fe robusta, la verdad que está sembrada en la Escritura, que tiene la justificación que consistente para la existencia del gobierno, que la Constitución misma de Puerto Rico como la de Estados Unidos reconoce que es bajo Dios que tenemos estos derechos inalienables y que no surge de ninguna otra cosmovisión, y por eso es que esa nación de Estados Unidos ha sido que
diferente y la más que está resaltada y reconocida.
Tú no ves gente cruzando y buscando otros países, sino que están en busca del sueño americano.
Exactamente. ¿Eso qué pasa? ¿Qué está pasando con los cristianos que están buscando excusa para salir corriendo? Eso no es así. Cristo es rey ahora. Cristo es rey ahora y el evangelio es la verdad y punto. No es la verdad para la iglesia, es la verdad y punto.
El que calla es parte del problema.
Exactamente.
Si no hablas, si no tomas partida por la verdad, por lo que la verdad que es en Cristo, eres parte del problema.
Exactamente.
No es darle la espalda a cualquier situación, no es venir con lloriqueo, es afrontar la situación porque tú tienes la verdad.
Yep. Y no es la verdad para ti, no es la verdad para la iglesia, no.
Y tu responsabilidad como cristiano no terminó una vez fuiste salvo. Exacto. Eso acaba de empezar. El que confiesa fe verdadera no se puede estar tranquilo. Tú tienes que conquistar naciones, tú tienes que llevar el evangelio. No te están preguntando, Cristo dijo, tienes que ir y hacerlo.
Un buen ejemplo de eso son los mismos apóstoles.
Exactamente.
Ellos fueron regenerados, ya Dios lo salvó a ellos y ahí no acabó todo. Lo que ellos tuvieron que pasar hasta la muerte. Perseguidos, pero nunca se negaron.
Y no fueron derrotados.
Partidas por la verdad.
Exactamente.
Y Dios nunca los abandonó.
El cristianismo acabó con el mundo. Con sangre, pero acabamos con el mundo y fundamos naciones.
Y es interesante porque murieron porque no quisieron decir César es rey.
Esa es la diferencia. El cristianismo de los primeros 3 siglos, irónicamente, no tenían la claridad teológica que nosotros tenemos ahora por el progreso del dogma. Pero ellos tenían claro que eran absolutos. Yo no voy a decir que este es rey, que Cristo es rey. Porque este no es rey.
Vamos a acordarles a ustedes que Roma no tenía ningún tipo de problema con el politeísmo.
No.
Al ser una nación fundada en basura, ellos no tenían ningún tipo de problema, pero sí tenían algo que le pedían a sus ciudadanos y era mencionar o vivir porque César es rey. Hey. Cuando los apóstoles decían, no. Cristo es rey. Córtale la
Cristo
cabeza.
Curios.
Córtale la cabeza.
Kaiser Curios, no. Cristos Curios. Eso es lo que decían. ¿Y qué pasa? Con el martirio el reino fue avanzando. Porque qué? Nosotros tenemos al Dios que controla todas las cosas.
Sí mismo es.
Nosotros tenemos al Dios que sostiene la realidad, las mismas leyes de lógica, la moral. Por eso no tienen que imponer nada. Ese era el problema del gobierno monárquico imperial, que había que obligar a las personas. No, el evangelio es metanoia, es cambio de pensamiento, es que liberación del pecado. A mí nadie me está obligando a nada, yo quiero estar aquí, yo quiero ser esclavo de Cristo.
Ataca la raíz.
Ay, Dios mío. Pues entonces, y estamos avanzando, ¿verdad? Porque yo sé que escuchan mi pasión, porque la realidad es un tema que de verdad nosotros tenemos que dominar.
No, y me da mucha risa interna, así, yo escuchar a veces a otros predicadores hablando de que llevemos el evangelio, pero únicamente llevamos un evangelio de amor, de musiquita, y no es profundo, sin tener una base sólida en lo que en realidad ellos están llevando.
Si no te molesta, no es evangelio.
Exacto.
Te tiene que molestar, te tiene que incomodar y te tiene que llevar a arrepentimiento.
El evangelio confronta.
Muy
Cristo
bien.
Confronta.
Porque
Dios confronta.
Sí. Y te llama a que a rendir tu vida a sus pies, que Él es el Rey. No hay una pulgada en creación donde Cristo no dice mío. Mío. Ok, entonces, para empezar a cerrar, y el argumento de, pero separación iglesia y Estado, ese concepto protestante, ¿saben por qué surgió eso? ¿Ustedes tienen una idea?
Porque ellos no le preguntan a los ateos, a sus amigos, ¿por qué surgió lo que es la separación de iglesia y Estado? Porque ellos lo quieren hacer ver como que es una separación, como que no tiene nada que ver una con la otra.
Y la cosa es que el protestantismo estableció esa pauta.
La misma iglesia
estableció esa pauta porque se cansó de la tiranía en Inglaterra, los puritanos. Y cuando vinieron para acá era que querían establecer libertad religiosa, donde una esfera no incumbe en el otro, a menos que se violente personas, donde se violenta el orden y hay que llevar justicia a la espada de la justicia, pero si no, son esferas completamente apartes de la una y de la otra.
Oíste, Ateito, que si no llega a ser por el protestantismo, tú fueras católico.
Exactamente, escúchame.
Obligatoriamente, si no te mataban.
Y este también es el problema. No estamos cuando decimos separación de iglesia y Estado, no estamos diciendo separación de Dios y el Estado, porque ya aclaramos ese concepto. Dios es el único que puede proveer las bases necesarias para que exista un gobierno donde te respete por tu dignidad, donde tú tengas libertad para creer lo que te dé la gana, porque Dios es el soberano. ¿Y eso es qué? Eso viene del calvinismo. ¡Vamos!
¿Y por qué entonces fue que se estableció la separación de iglesia y Estado?
Del calvinismo y eso, el puritanismo, para proteger las libertades, de la iglesia y del país entero, porque no puede haber, o sea, tiranía.
Ni siquiera tu libertad religiosa, budista, panteísta y todos los istas.
Ay, Dios mío, cuando me da risa porque ellos dicen, mis derechos, yo tengo derecho a ser feliz con su homosexualismo.
Te los dio el cristianismo.
Exactamente.
Ningún otro sistema, ninguna otra cosmovisión da dignidad al ser humano. Yes. El sistema humano, el sistema de dignidad, de respeto, lo da el cristianismo porque fuimos creados a imagen y semejanza. Cualquier otra cosmovisión que te quiera establecer eso como que es de ella propia, te miente.
Exactamente.
Está cogiendo beneficio, está cogiendo papi.
Cuando tú veas a un budista o a un hinduista haciendo yoga en la playa, le puedes decir que eso es gracias al cristianismo, que no le están pegando un tiro ahí.
Exactamente.
Nosotros le dimos esa libertad.
Y es el calvinismo, la teología reformada, específicamente porque comienza sus pautas en la soberanía de Dios y en la creación de las esferas, que responden a un sistema ya dentro de las esferas como tal.
Pero esa libertad tiene su tiempo.
Claro, sí. por eso Kuyper, Abraham Kuyper describía la esfera política como algo mecánico, como cuando tú amarras un palo a una flor para que se quede
en loque.
Sostenible, para que en la gracia común de Dios los seres humanos no se maten.
Sí,
ese es el problema. Nosotros tenemos que la doctrina de la total depravación bíblica, tenemos que la doctrina de la soberanía de Dios bíblica, tenemos la doctrina de que Cristo es rey ahora y por siempre y que pone las pautas y las bases para un gobierno bíblica. Ese es el problema cuando ven la decisión de incluir el homosexualismo dentro de lo que es algo bueno, dentro de lo que es la Constitución. ¿Tú te crees que esa pauta fue imaginada por los puritanos, por los gobernantes, los padres del gobierno de Estados Unidos? ¡No!
Son un liberalismo impío.
Pues claro que es un liberalismo impío. ¿Por qué? Porque es el cristianismo que funda su creencia, la verdad en la fuente de la verdad, que es el Dios personal, universal e inmutable, soberano, omnisciente, todopoderoso, que nos define no solamente como individuo, nos define como familia, y así sucesivamente en la cultura y formación de comunidades. Porque desde el ente de la familia es que surge todo esto, surge la cultura. Tienes que comenzar con la pauta de la creación a imagen y semejanza de Dios para poder hacer sentido de toda la vida. De la administración, la capacidad de administración que tiene el ser humano para con la creación. Tienes que comenzar con pautas del cristianismo. So, si usted quiere vivir en orden, con unas leyes cívicas, objetivas para todo, y usted no quiere ser ridículo y decir que eso surge del vacío o de un todo, sin ninguna conexión y sin ninguna coherencia ni correspondencia a la realidad, pero usted quiere ser loco. Pero si usted quiere ser racional, usted tiene que entender y aceptar que la fe cristiana es la única que proveyó las bases consistentes para una cultura occidental fructífera, porque construye construye todas las cosas. Construye todas las cosas bajo la zapata de la soberanía de Dios. Y con esto terminamos, hermano, amigo y amiga que nos escuchan. Si no tomamos la palabra de Dios como el estándar para definir todas las cosas, ¿qué otro estándar vamos a mirar? Esa es la pregunta. ¿Qué otro estándar hay para el buen funcionamiento de la raza humana en el mundo? Ese es el problema que tenemos hoy día. Además del problema de la ignorancia histórica, tenemos la ignorancia filosófica, donde queremos vivir por la democracia, pero la democracia no es un fundamento suficiente. Porque la democracia, eso puede partir de un grupo de personas que están horriblemente mal, locos. Locos, porque yo he escuchado pautas donde estas personas que creen esta filosofía decir que cada cual haga lo que le haga feliz. Eso es lo importante, que tú seas feliz. Bueno, y si mi felicidad es truncar la tuya y matarte y hacerte pedazos, meterte en una bolsa y echarte en un zafacón y prenderte el fuego, ¿cuál es el problema? ¿Ves? Ahí vas a apelar a un estándar objetivo, moral, que trata de discernir lo que es verdad de lo que es mentira. Es filosóficamente necesario hacerlo, inescapable. Y por ende apelas al único Dios verdadero. Ese es el grave problema que tenemos. Si no miramos a Dios, miramos a falsos dioses. Ese siempre ha sido nuestro problema, desde Génesis hasta la consumación del reino. Nuestro amor por falsos dioses. Y con eso los vamos a dejar. ¿Qué otro estándar si no es la palabra de Dios? Piensen en eso. Nos vemos en la próxima, hermanos y amigas que nos escuchan. Gracias una vez más por escucharnos. Recuerden que estamos en Antítesis TV en Facebook, en YouTube. Participa, comenta, escríbenos. antítesis.tv@gmail.com, o como ya les dije, por Facebook o YouTube. Dios les bendiga, Dios les guarde, y a reformar la iglesia. Nos vemos.